En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa de actualidad informativa. Queremos saber, y nosotros queremos saber muchas cosas que poco a poco ya se van desarrollando. La verdad es que la vida está yendo muy acelerada, pero bueno, ya de cara, ¿verdad? A cada Lunes Santo, en ese acompañamiento de vecinos, hermanos, devotos, que realizan con fervor y con fe, en ese acompañamiento en su estación de penitencia al centro de Huelva, con nuestra hermandad del cautivo, la hermandad trinitaria del Santísimo Cristo cautivo y María Santísima, Madre de la Misericordia, pues teníamos ya muchísimas ganas de tener un programa con mucho más tiempo para poner en antecedentes a todos los oyentes de lo que tiene entre manos la hermandad. Y aquí tenemos por fin a nuestro hermano mayor, a Dani Villalba Ruiz. Muy buenas tardes, Dani.
Muy buenas tardes.
Bueno, son muchas los temas que, es verdad, que nosotros como vamos también a salto de mata, hemos podido estar contigo, ¿no? Porque han sido varios acontecimientos, tanto a finales del año pasado como los que ya vamos iniciando este 2023. Y es verdad que, bueno, hablamos de las fiestas de la Hispanidad, que aún están en nuestra memoria en octubre, donde la hermandad también de nuestra hermandad del cautivo pues fue obsequiada, homenajeada y distinguida con el PIN Hispánica 2022. Bueno, una hermandad que es referencia en nuestro barrio y además ya trinitaria, la única hermandad trinitaria que tenemos en la diócesis de Huelva. Por lo tanto, bueno, siempre hemos podido, ¿no?, hacer ya contigo varias intervenciones con el micrófono en mano de todo lo que venía desarrollándose. Pero sí es verdad que teníamos en mente en noviembre ese encuentro nacional de hermandades y cofradías trinitarias, donde Huelva ha sido su sede en ese vigésimo encuentro. ¿Qué valoración podemos trasladar de cómo aconteció todo?
La verdad es que la valoración después ya del tiempo que ha pasado, muy positiva. La verdad, y las veces que ya hemos hablado con otras hermandades y demás, hace un par de semanas estuve con la hermandad de Humildad y Paciencia de Jerez de la Frontera, un acto que tuvieron y demás, hablando del encuentro, y la verdad es que la sensación que quedó para todos es muy positiva. Para muchos, el conocer la ciudad de Huelva, aunque Huelva está muy cerca de muchos sitios, pero para muchos ha sido redescubrir la ciudad, algunos conocer la propia nave y otros redescubrir la ciudad, el patrimonio cofrade que atesora la ciudad, en las distintas casas de hermandad que visitamos, en el Santuario de la Cinta, muchísima gente que no conoce el Santuario de la Cinta de fuera de la ciudad, y luego aparte la parte formativa que fue en la Casa Colón y luego la parte lúdica, ¿no?, la parte gastronómica también, que esto lleva ya también
va todo
de la mano. Y la verdad es que tanto para nosotros como para la gente de fuera, fue la verdad es que muy contentos. Estamos hablando que fueron casi, creo recordar, unas 13 hermandades de diferentes puntos de Castilla-La Mancha, de la Comunidad Valenciana y de Andalucía, unas 150 personas acreditadas, aparte más familiares, es decir, al final fueron unas 200 personas.
Porque intervinieron o estuvieron en ese encuentro tanto hermandades y cofradías trinitarias, como también invitasteis a otras que no lo eran.
Efectivamente, la mayoría que asisten, evidentemente, son trinitarias, pero aparte había una hermandad que vino de Algeciras, que no es trinitaria, pero vino al encuentro. Bueno, en la misa última de aquí de la parroquia estuvo el cautivo de la Palma del Condado, por ejemplo, nos quiso acompañar ese día y demás. Es decir, que ha habido una repercusión y ha estado muy bien. Uh-huh. La verdad que sí.
Bueno, y al final también fue ese escaparate también para dar a conocer a toda Huelva y provincia, ¿no?, de nuestras bondades.
La verdad es que cuando se hace un evento en una ciudad, un encuentro, un congreso, cualquier cosa, la repercusión mediática que tiene hoy en día todo, a través de los medios de comunicación, de redes sociales, de todo, es grandísima. Nuestro cartel del encuentro creo que tuvo más de 10.000 visualizaciones a través solamente de la página web nuestra, del Facebook. Es decir, que al final todo. En los medios cofrades de muchas ciudades se ha hablado de que las hermandades de allí venían a Huelva. Es decir, al final se habla de la ciudad, se habla de la hermandad, se habla de la Semana Santa de Huelva, en sitios donde a lo mejor, si no llegase por el encuentro, no se hubiera hablado.
Bueno, y además con esa iniciativa, ¿verdad?, de esas tarjetas prefranqueadas, emitidas por correos, que con eso se dio más difusión a nivel nacional.
Esto fue una iniciativa de unos hermanos de la hermandad, que tienen vinculación con correos, son funcionarios de correos, Y surgió la iniciativa y la verdad es que se ha llevado a buen término. Se hizo una serie limitada de unas tarjetas postales ya prefranqueadas, que también ha servido eso para dar una difusión mucho más a nivel nacional de este encuentro. No solamente ya al mundo cofrade, sino a todo el evento, ¿no? Porque al final y al cabo, una tarjeta postal, eso circula por correos y la ve alguien cofrade y alguien no cofrade, ¿no?
Sí, sí, y muchos se la habrán quedado hasta de recuerdo. Porque ya
no, sí, porque al final es un artículo muy de coleccionista. Sí. La mayoría de las personas se han puesto en contacto, gente de toda España con nosotros, para adquirir la postal, porque al final es un artículo de coleccionista. Además, como la tirada es muy pequeña, que no fueran 200 o 300 unidades, al final es un artículo de coleccionista.
Algo único y algo, bueno, pues que a todos aquellos que también querían tener ese recuerdo y lo pudieron adquirir, pues lo guardarán como oro en paño. Es verdad, hablas del cartel anunciador de José Cabrera Lasso de la Vega y por supuesto, ¿no? Gran expectación, que tenía también esa simbología religiosa, esos detalles de donde estaba constantemente también visualizando pues zonas onubenses, que tenemos también todos en la memoria, el Monumento a Colón, el Muelle del Río Tinto, por lo tanto, bueno, también un cartel muy choquero.
El cartel, la verdad es que a ver, que hemos hecho algo pictórico, se le ha dado total libertad al artista. Y en este caso, la verdad es que muy contento, tanto por la sensación que él tuvo al hacer la obra y posteriormente la repercusión que ha tenido, como nosotros. Quien ve el cartel, lo primero son los colores de la Cruz Trinitaria, blanco, azul y rojo son los tres colores que predominan en el cartel. Luego, evidentemente, la imagen de Santo Cristo cautivo, que es quien preside el cartel, ¿no? Y luego, como has dicho, una serie de simbología, tanto en la rotura de las cadenas que hay por detrás del Cristo, el mensaje de la Virgen que aparece arriba, que es la patrona de la Orden Trinitaria, tal y como se le mostró al fundador, San Juan de Mata, dando un escapulario y una bolsa de monedas para liberar a los presos cautivos. Los guiños a la ciudad de Huelva, como has dicho, con el monumento a Cristóbal Colón y el monumento, el muelle de Río Tinto. Es decir, un mensaje con mucha simbología dentro de la Orden Trinitaria, evidentemente con muchos significados referentes a lo que es la imagen de Jesús cautivo y su significado, y luego evidentemente los guiños a la ciudad anfitriona.
Uh-huh. Bueno, dentro de las personas que pudieron acudir a ese encuentro estaba Fray Pedro Aliaga, Asensio, para más datos, ministro provincial de la Orden Trinidad, de la Santísima Trinidad, que tuvo también la ocasión de bendecir, bueno, pues una de las piezas que serán seguramente más importantes, más singulares, del ajuar del Cristo, de nuestro Santísimo Cristo cautivo, un nuevo escapulario.
Sí, la verdad es que con motivo del encuentro, primero estuvo aquí Fray Pedro Aliaga, que es ministro provincial de la Orden. Se habla de provincia, pero no hace referencia a la provincia de Huelva, a la provincia de la Orden en concreto, de que él está encargado de 8 países, España entera y 7
provincias.
Y 7 países de Latinoamérica, es decir, una única provincia son 8 países, y además de las dimensiones que tiene Sudamérica, ¿no? Uh-huh. Fue para nosotros especial que viniera, porque era la primera vez que un ministro provincial de la Orden de los Trinitarios visitaba la ciudad de Huelva. Con lo cual para nosotros es un orgullo, y aprovechando evidentemente su presencia, él dio una de las conferencias del encuentro, y aparte bendijo el día de la misa de apertura una bandera de la bandera trinitaria, que pues formará parte ahora, a partir de ahora, del cortejo del Lunes Santo, y aparte una de las piezas más singulares que tiene el Señor en su ajuar, y además de valor, que es un escapulario en plata de ley, que ya se pudo ver, lo tuvo el señor colocado en su pecho durante los días del encuentro, y que evidentemente a partir de ahora será más habitual el verlo colocado, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues hablábamos de esa parte del ajuar, que ya, bueno, pues sabíamos que ya había estrenado el primer viernes de marzo del pasado año esas nuevas potencias cinceladas, junto también con La Dolorosa, que estrenaba esas ráfagas también de estrella. Bueno, pues eso se suma más, ¿no?, a todo lo que viene siendo patrimonio de ajuar de la hermandad.
Sí, en ese capítulo, la verdad es que hay una apuesta importante por el patrimonio, llamado patrimonio de calidad. Vamos, hacen cositas menos llamativas, pero cositas de gran valor artístico, y tanto por el material como por la firma que va detrás. Uh-huh. Como has comentado, en la pasada cuaresma se estrenó el halo de estrellas en plata de ley para la Virgen, que sustituye al anterior, que es prácticamente de los inicios, y un nuevo juego de potencias en plata de ley, que es el primero que se hace en el color plata, porque las anteriores son en plata de ley, pero están sobredoradas encima, y estas son las primeras que se hacen en plata. Esas potencias, con el escapulario que se estrenó en el encuentro, al final estamos formando un conjunto entero de en plata de ley, más de los que tiene ya dorados. Uh-huh. Estamos haciendo un conjunto en plata de ley que se va, en estos días se va a anunciar un proyecto que hay para hacer también un juego de cordones, tanto lo que es el cíngulo que va en la cintura, como el cordón que baja que anuda las manos y que baja desde el cuello. También un proyecto abierto a todos los hermanos que quieran participar, y además con la posibilidad de que el nombre de las personas que participen va a figurar dentro del cíngulo, con lo cual los donantes van a tener su nombre por siempre incorporado a la cintura del Cristo, que a veces ponga ese cíngulo, con lo cual pensamos que va a ser algo muy llamativo, y además lo que se está pidiendo por persona es una cantidad mínima para facilitar que cualquier persona pueda participar en ese proyecto. Me estoy liando un poco, pero bueno, al final lo que quiero decirte es que se está haciendo un conjunto entero también en plata de ley, uh-huh, para también variar también, que siempre está de dorado, pues también distintos juegos y de hábitos y demás, ¿no?
Exactamente, son muchos proyectos, trabajo, ¿no?, que se retoma, porque eres hermano mayor desde 2020, pero ya venías siéndolo 4 años atrás, una legislatura que inicias en esa fecha, en el 2020, porque hay todavía mucho, mucho que hacer y mucho que sacar adelante, ¿no? Y entre ellos, bueno, pues ese cambio de la heráldica, ese cambio en el hábito de nazarenos, que eso ya va siendo una realidad.
Sí. Precisamente este año es el último año del hábito nazareno, ya es obligatorio este año ya el hábito nazareno nuevo. Es importante, ya que estoy en los medios de comunicación, también a anunciarlo. Se ha llegado a un acuerdo con una empresa para la realización de los hábitos, para hacerlo a gran escala, no solamente hasta ahora. La persona compraba la tela y se buscaba la modista y se tenía que un poco buscarse el patrón y hacérselo por su cuenta, ¿no? A partir de este año ya la hermandad lo va a dar entero, completamente terminado. Es un proyecto importante para facilitar toda esa labor, pues ya se vende por tallas, igual que la ropa normal que uno se compra en la tienda, se compra por tallas y demás, y en estos días queremos dar bastante publicidad a eso, porque evidentemente, como he comentado, este año ya es el hábito nuevo que hay que sacar a la calle, uh-huh, todos los nazarenos.
Seguía también en proyecto, ¿no?, el cambio de varas e ir transformando...
Sí. Sí, creo que finalmente no va a ser posible para Semana Santa, pero sí está el proyecto, ya se está haciendo, ejecutando el nuevo guión corporativo de la hermandad, lo está abordando Manuel Solano precisamente esta semana, este pasado lunes, uh-huh, estuvimos en Morón de la Frontera viendo los adelantos de la pieza, pero seguramente por la carga de trabajo que tienen hoy en día los talleres no va a dar tiempo para Semana Santa, pero bueno, se está ejecutando el tema del nuevo guión corporativo de la hermandad, que evidentemente lleva la nueva heráldica de la hermandad, claro.
Claro, por eso yo decía que es que poco a poco en estos años ha ido cambiando tanto estéticamente como internamente la hermandad. Ha habido una gran evolución.
Sí, la verdad es que sí. Que solamente se queda con el Lunes Santo, pues evidentemente se puede quedar con la parte buena, con la parte mala de todo lo que nos ha ocurrido en los Lunes Santos, ¿no? Pero a nivel interno las modificaciones han sido grandísimas. El tema de espacio, quien conoce la nueva Casa Hermandad, se ha habilitado la antigua secretaría, se está habilitando en estas semanas como un ropero para la ropa de las imágenes, que también es un capítulo que está creciendo bastante. Solamente ahora en Navidad la Virgen estrenó una nueva saya y un nuevo manto, que se suma a las donaciones que habitualmente hay de ropa para las imágenes, que en estos años la verdad es que ha sido bastante prolífico, ¿no? Lo cual agradezco aprovecho el momento para agradecer a todas las personas que colaboran, ¿no? Las donaciones de túnicas, de mantos, de sayas, de todo. Ese tipo de cosas. Y aparte también estamos en marcha, a la espera de varios permisos, para un local que tenemos cedido en el Torrejón como almacén. La idea es utilizarlo como almacén y lo que ha sido la Casa Hermandad de toda la vida, habilitarlo como museo de la hermandad. Es decir, que la parte bonita se queda aquí en lo que es la dependencia de la hermandad de toda la vida.
Es como una reorganización de espacios.
Una reorganización, ¿no?, de espacios, sí. La idea es sacar todo de... Actualmente el ropero de las imágenes estaba en la capilla, con lo cual queremos quitarlo de la capilla y habilitarlo en una zona mucho más segura, como es una dependencia aquí en los salones muy contiguos aquí a la Radio Hispanidad. El cambio en la secretaría, eso cualquier hermano puede verlo. Hemos pasado de un sitio, creo que eran 10 metros cuadrados, a un sitio de 115 metros cuadrados, las nuevas instalaciones de lo que es la sede social de la hermandad, con sala de junta, con despacho de hermano mayor, con despacho para secretaría, con salón de hermano, con una barra. Es decir,
era necesario,
porque al final el día a día requiere de estar cómodo, de cuidar bien un archivo, de tener espacio para un montón de actividades que tiene la hermandad, ¿no? Y ese espacio se ha ganado con la sede que tenemos en las tres ventanas, con la habilitación. Eso ha facilitado liberar la antigua secretaría y habilitarlo como ropero. Y ahora el almacén actual, eso, dividirlo en dos partes. Parte del almacén sería al nuevo local y el local antiguo, habilitarlo como, prepararlo bien para que esté todo bien expuesto y bien cuidado y que la gente pueda ver el patrimonio que tiene la hermandad.
Uh-huh. Bueno, pues proyectos que se van desarrollando y que van, bueno, pues en mejoras también para los hermanos y hermanas y disfrutar mucho más de nuestra hermandad y nuestra cofradía. Sí, es verdad que había también ese proyecto, tanto de palio, que fue presentado también en enero del 2020 en el Cabildo de Hermanos, porque hablamos de un palio, al igual que el del Cristo, ¿no?, de los años 80-90.
Sí, evidentemente, y aparte que si fuera de una calidad importante, pues evidentemente se cuidaría y se estaría hablando de amor de restauraciones o de invertir en mejoras, ¿no? Lo que es cierto es que el palio que tenemos no reúne unos requisitos de calidad para lo que hoy se está haciendo en la ciudad, ¿no? Y en la ciudad se está haciendo obras muy importantes, la mayoría de hermandades, con los mejores bordadores, los mejores materiales, y lo nuestro, pues la verdad es que es un palio de recorte que se hizo corriendo en 2 años, pues lo que se llevaba también en aquella época, ¿eh? que también es de agradecer,
prisa, ¿no?
También hay que agradecer, claro, la labor, sí, que se hizo en aquel momento. Pero es cierto que tenemos un proyecto que, como has comentado, se aprobó a finales de 2020, y creo recordar que en enero de 2022 en el Cabildo se aprobó ya lo que es la financiación realizada con Manuel Solano, y ahí estamos. Sí es cierto que el tema de la pandemia ha parado muchos proyectos. El tema de la pandemia frenó mucho las fuentes de ingresos. 2 años sin colomina, evidentemente, se nota. 2 años sin hacer barras, sin hacer verbenas, sin hacer zamombas, sin hacer muchas cosas. Frena mucho la tesorería de la hermandad. Porque también, aparte, faltó el dinero de los palcos, faltó el dinero, muchas cosas que no ha habido. Pues, evidentemente,
eso se contaba con unos ingresos que luego...
Entonces, con lo cual, los grandes proyectos están paralizados. Pero es cierto que el proyecto del paso de los bordados del palio, ahí están. Estamos ahora mismo en una fase de captación de fondos. Hay una parte importante que pone la hermandad, pero también se acordó en el Cabildo de Hermanos que había que buscar financiación externa. Y en eso estamos, poquito a poco recogiendo...
¿Cómo el bordado de las bambalinas?
De momento estamos en el proyecto de recogida de ingresos, ¿vale? Cuando haya una cantidad importante, pues empezar a bordar. A día de hoy se tiene elegido el bordador, pero no se está haciendo todavía, no se está empezando a bordar porque...
El proyecto sí lo tenéis.
Ya. El proyecto está... El proyecto está aprobado, está todos los permisos, todo bien para adelante, pero lo que hace falta es bien la financiación. Y también por parte del bordador, tiempo para hacerlo, porque estamos hablando de... Está elegido a...
Eso es un trabajo arduo.
Estamos hablando de un trabajo de años. También hemos elegido a... Quizás ahora mismo el bordador más que más obras tiene, está cogiendo ahora mismo en la provincia de... Está afincado en Morón de la Frontera, en Sevilla, y ahora mismo el que más... carga de trabajo tiene. Ahora mismo tiene en sus manos, creo que 4 proyectos de pasos de palios completos, con lo cual estamos hablando de proyectos de años. Está haciendo el palio del Carmen Doloroso de Sevilla, la Aurora de Granada, el techo de las tres caídas de Huelva, está con el palio completo de la Virgen de la Paz de Sevilla, y entre ellos también está en las bambalinas nuestras, ¿no?
Es decir, un mundo que se está moviendo ahora mucho, ¿verdad? Todo lo que viene siendo...
Se está moviendo mucho, porque cada vez hay más hermandades y cada vez hay menos profesionales de verdad. Hay oficios que gracias a la hermandad se mantienen. Entre ellos el tema del bordado. Lo que pasa es que las hermandades ya vamos buscando una excelencia, una calidad, que antiguamente, con todos los respetos, cualquier persona bordaba, cualquier persona plateaba algo, pero hoy en día todas las hermandades buscamos diferenciarnos, tener cosas más de calidad, porque creo que somos conscientes de que un patrimonio bueno tiene más durabilidad en el tiempo, tiene mucho más valor en el futuro. Es decir, porque...
Es una inversión.
Es una inversión. Y porque al final hay somos muchas hermandades y al final tenemos que diferenciarnos en hacer, y además tenemos que hacer cosas buenas. Pero al final, como has dicho, es una inversión. Tú puedes hacer algo, pero si es malo, al final te va a gastar más dinero dentro de 2 años. Eso es como el que se compra un chaleco malo.
Sí, para salir del apuro.
Te va a salir dos pelotillas dentro de un año, ¿no? Pues al final tienes que comprarte otro jersey, ¿no? Puesto como todo, ¿no? No a ese nivel, pero evidentemente sí creo que las hermandades cada vez más apostamos por cosas buenas, ¿no? Y creo que Huelva está ahora mismo a la cabeza, bueno, a la cabeza, a la altura de lo que está demandando Andalucía. Ya Sevilla, evidentemente, tiene la fama, pero hay Semanas Santas como en Córdoba y se están haciendo cosas grandísimas. Semana Santa de Granada, Jerez y Huelva no está sacando atrás. Estamos a la altura de todo. Antes hemos estado comentando a micrófono cerrado el tema del cartel oficial. Creo que el cartel oficial de Huelva hoy en día, en los últimos años, está en la vanguardia de toda Andalucía. Y siempre se habla del cartel de Huelva. Es uno de los más esperados y porque se apuesta también por los mejores nombres y por hacer cosas diferentes y cosas que tengan su valor. Y porque al final, en un mundo como el de hoy, sí tienes que hacerte diferenciar. Si no, al final eres uno más.
Pero también habíamos comentado al micrófono cerrado que por fin hemos confiado, ¿verdad?, en el autor onubense, que siempre íbamos un poco delegando.
Sí, la verdad es que
en los profesionales de Huelva.
En el tema cofrade, la verdad es que ahí sí nos hemos quedado detrás. Aquí en Huelva carece de la provincia de Huelva, no hay un orfebre para grandes obras. Es cierto que existen joyeros para cosas pequeñitas, pero no para grandes obras, al final tenemos que irnos para afuera. No existen carpinteros, hay que ir, tenemos a Dani en Isla Cristina, pero para más cosas de gran envergadura, al final tenemos que salir fuera.
Sí, sí.
Y afortunadamente, en el tema pictórico sí que tenemos grandes artistas en la ciudad de Huelva. Uno de ellos era Jesús García Osorno, que entiendo que por fin le ha llegado su turno. Y eso que no es muy mayor, es jovencísimo.
Joven.
Es jovencísimo, pero bueno, ya le llegaba también su turno, ya desde las hermandades también demandábamos que fuera su nombre y por fin le ha llegado su turno.
Y ha llegado a emocionar a todos los onubenses y no onubenses, ¿eh? Porque ha sido como una polvorilla que se ha extendido por todo el país. Sí, es verdad que un compromiso que tiene la hermandad del cautivo siempre ha sido en materia de caridad. Es algo que, a pesar de la pandemia, nunca habéis perdido.
Hemos empezado hablando del patrimonio, de las instalaciones, de todo, que al final puede ser a lo mejor lo que para mucha gente se queda, lo que vende y lo que se ve, pero evidentemente hay una parte que no se ve, ¿no? Lo que haga tu mano derecha no se entere tu mano izquierda, o algo así se dice, ¿no?
Uh-huh.
Evidentemente la obra social de la hermandad, primero, es un compromiso de la hermandad, pero aparte también es una obligación, por estatutos, por el obispado, es una obligación, pero aparte por un claro convencimiento de que esto no es meramente sacar imágenes a la calle o sacar pasitos a la calle. Esto es algo más.
Y adquirir tu patrimonio, ¿no?
Las hermandades son mucho más. Las hermandades estamos presentes aquí, no solamente estamos el Lunes Santo en la Hispanidad, estamos todos los días del año. Quien conoce la hermandad por dentro sabe que una persona de la Junta de Gobierno está metida dentro del grupo de Cáritas de la parroquia. Cuando haya cualquier tipo de petición, las hermandades estamos, tanto resucitadas como nosotros, estamos con la parroquia para hacer cualquier tipo de campaña, cualquier tipo de donación. Don Todoro me llama, no, Danica, oye, esta semana hace falta aceite. Bueno, pues la hermandad tiene que poner el aceite, a lo mejor.
Contribuir entre todos, sí.
Aparte que nosotros tenemos una, todos los años, desde que soy hermano mayor, desde 2016, creo que ya este año es el séptimo o el octavo que se ha firmado el convenio con los dos colegios para las becas de sus cautivos, que estamos hablando de una aportación que hacemos a los dos centros educativos para familias con bajos recursos, para favorecer la compra de material escolar o lo de uniforme o del material que haga falta. Y luego, aparte, una serie de instituciones con las que colaboramos habitualmente, que eso es una labor continua durante todo el año. Y luego, aparte, llega momentos que si hay algún hermano que con ciertas necesidades que acude a la Casa Hermandad, pues la hermandad ve de qué manera poder ayudar. Eso es una labor permanente durante todo el año, no solamente un día al año, eso es todo el año.
Uh-huh.
Y es una labor que muchas veces no se ve, pero es la realidad de la hermandad.
Y un compromiso que se potencia, ¿no?
Evidentemente, sí, sí, sí.
Más nuestra hermandad del cautivo, que sabemos que está con su sede en una zona que ya tiene unas peculiaridades, unas carencias también y unas necesidades que queremos también solventar y mejorar la calidad de todos y todas. Bueno, estamos ya de cara a esos preparativos, de cara ya a la Semana Santa de este año, que coincide, que también ya lo hemos bicheado, del 2 al 9 de abril, ¿no? El Domingo de Ramos será el día 2. Nosotros empezamos un poquito antes, pero bueno, con el Viernes de Dolores. Pero sí es verdad que desde ya, en cuanto ya cambiamos de modo Navidad a modo ya preparativos. Uno de los que sí ya nos hemos hecho eco los medios de comunicación es el acompañamiento musical del Paso del Misterio. más de 25 años que se mantenía el vínculo con la banda musical de Santo Cristo. Bueno, era la banda de música de la salud, después ya fue transformada en banda musical de Santo Cristo de la Inspiración, Salud y Esperanza. Bueno, pues en esta ocasión se ha decidido otra opción.
Sí, había desde hace años ya había un sentir por la hermandad de cambiar de estilo musical. Se cambia de banda de cornetas y tambores a agrupación musical, que es un estilo con otra instrumentación diferente, quizás un poco más alegre, por decirlo de alguna manera, que muchas personas demandaban desde hace años para más, a lo mejor más acorde para las cantidades de horas que estamos en la calle y demás. Ese momento no se había planteado hasta este año. Hubo alguna diferencia con la banda de Aspiración, vamos, diferencia. Estaba la opción de la renovación automática. Ellos decidieron no renovar el contrato cuando correspondía en el mes de junio. Decidieron tomarse un tiempo y en ese tiempo, pues la verdad es que estaban buscando un contrato alternativo en la ciudad de Sevilla. Y mientras tanto, pues evidentemente la hermandad tenía que buscar una solución a ese tiempo de espera y demás. Y se optó por una agrupación musical que quien conoce el mundo musical de Andalucía es una de las agrupaciones con más reputación de Andalucía desde los años 90, la agrupación Polillas. Su nombre viene por su vinculación con la Guardia Civil, de ahí viene el nombre tan particular que tiene de Polillas.
Es de Cádiz, ¿verdad?
De Cádiz capital, se ha firmado para este año 2023, con la posibilidad de renovar para el año que viene, evidentemente, pero en concreto se ha firmado con un año. La verdad es que es la primera vez que vienen a la ciudad de Huelva. Ellos prácticamente han tocado en toda Andalucía, es una agrupación, como he dicho, con 30 años de historia, con muy importante, con una reputación muy importante, y la verdad que cuando los llamamos en diciembre para la posibilidad de Huelva, desde el primer momento una predisposición muy importante, con muchas ganas, primero por venir a la ciudad de Huelva, que nunca habían tocado, y además eso por abrir un poco más sus fronteras también, ¿no? Ellos actualmente tocan en Jerez la Frontera, en Cádiz capital y en un par de pueblos, y la verdad es que sí, súper encantado ellos. Yo estuve con ellos después de Navidad, pues esto fue todo en diciembre, que ya hay menos ensayos. Después, cuando han retomado los ensayos, ahora ya en enero, he estado yo con ellos ya allí en Cádiz visitándolos y demás, escuchándolos. Y la verdad es que ellos, por la parte de ellos, una predisposición muy buena. Y la verdad es que nosotros encantados. Así que nada, a ver qué tal sale el Lunes Santo. Esperemos que muy bien y podamos disfrutar de esta magnífica agrupación.
En esta ocasión de la agrupación musical Polillas, una de las más reconocidas de la provincia de Cádiz, que estamos ya deseando a ver cuáles son sus sones y sus marchas de acompañamiento. Lo que sí, desde el 2021 tenemos el capataz general, José Fernández Carranza. Esperamos volver a contar con él, ¿verdad?
Sí, claro, sí. El,
todo lo demás con normalidad.
Todo con normalidad, sí, ya están puestas además la fecha de los ensayos. Ya en el mes de febrero serán las dos citas con los costaleros. En concreto, empezaremos con la Virgen el lunes 6 de febrero, que será la Igualá en los salones parroquiales. Y posteriormente, el miércoles 15 de febrero, la Igualá del paso de los costaleros del cautivo, que será también en los salones parroquiales. Y a partir de ahí, por los diferentes ensayos. Y nada, todo compuesto con las miras ya en el Lunes Santo, que como has dicho, este año es el 3 de abril.
El día 3 es Lunes Santo y por lo tanto estaremos ya nosotros ya, bueno, tú sabes que ahora vamos a carnavales, ¿no? Y las festividades de nuestro patrón San Sebastián y ya estamos, ¿eh? Y ya estamos metidos con la Semana Santa y nuestra Semana Mayor. Nosotros vamos quedándonos sin tiempo, no sin antes, bueno, pues agradecerte que hayas por fin, ¿verdad? Hemos tenido este encuentro informativo y contando, yo creo que temas que muchas veces la hermandad lo lleva más en asamblea de hermanos, en petit comité, pero que nos gusta también trasladarla a todos los oyentes que son muy devotos de nuestro Santo Cristo cautivo y María Santísima Madre de la Misericordia. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y cuando queráis, aquí estoy, a vuestra disposición, tanto yo como la hermandad.
Exactamente. Bueno, pues para nosotros también ha sido un placer estar con Dani Villalba, el hermano mayor de nuestra hermandad trinitaria, Santísimo Cristo cautivo y María Santísima Madre de la Misericordia. Gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.